Primero en la FM de RCN.
7:13. Saludamos a esta hora al personaje del día, la doctora Jennifer Mojica, ministra de Agricultura. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la mesa de la FM y a su audiencia.
Gracias, señora ministra, en la FM de RCN. Señora ministra, en las últimas horas hemos visto el borrador de un decreto por el cual se busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria. Quisiera empezar preguntándole, ¿por qué es necesario un decreto para esto?
Bueno, es necesario un decreto porque nosotros nos encontramos desde el pasado 5 de julio en un nuevo panorama constitucional en el que el campesinado es un sujeto de derechos de especial protección y todo el Estado colombiano en este momento está volviendo a generar mecanismos y canales para garantizar ese reforzamiento de derechos que la Constitución ha consagrado. Dentro de eso hay muchas cosas que se están haciendo. De un lado, desde el Ministerio del Interior, desde la Vicepresidencia, hoy Ministerio de la Igualdad, que también tiene un capítulo de campesinado, vienen haciendo un proceso de acompañamiento en la Convención Campesina que se instaló desde el inicio de gobierno para generar y diseñar el espacio de consulta y concertación que, así como ocurre con pueblos indígenas y afro, tiene que ocurrir con campesinado. De otro lado, nosotros desde el Ministerio de Agricultura, junto con el Gobierno Nacional en pleno, hace un mes, en principios de agosto, instalamos nuevamente el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino en cumplimiento de la Ley Agraria de 1994, que son las instancias de apoyo y coordinación intersectorial para poder dar respuesta a la reforma agraria. Y allí necesitamos tener una participación garantizada de las comunidades campesinas, indígenas y negras. Como este proceso social ha venido siendo tan disperso y heterogéneo y deseamos que siga siendo así, hemos decidido generar una sombrilla, un espacio de acogida de las distintas manifestaciones de la organización y de la movilización popular para que todas, en igualdad de condiciones y de manera muy transparente y democrática, puedan tener acceso al sistema, puedan esbozar allí sus intenciones, sus demandas sociales históricas, puedan generar priorizaciones de qué es lo que consideran que debería ser atendido en primer lugar, y es por eso que hemos convocado estas asambleas populares campesinas de reforma agraria como esta instancia para recibirles a todos.
Ministra, buenos días, la saluda Juan Lozano. Estas asambleas buscan que los campesinos puedan asistir como nuevos sujetos de derechos, que puedan acompañar el proceso. ¿Dónde termina lo individual y dónde empieza lo colectivo, por ejemplo, con las guardias campesinas? ¿Este es un decreto para estimular la guardia campesina?
No, mira, las guardias campesinas son un mecanismo que es autónomo de las organizaciones. Hay guardias campesinas, hay indígenas, hay cimarronas de los pueblos afro. Esto no tiene que ver con eso, además son decisiones de la autonomía de las organizaciones populares y sus esquemas propios de funcionamiento asociativo. De hecho, dentro de lo que se protegió constitucionalmente para el campesinado, dice que el campesinado es un sujeto colectivo que tiene unas características particulares y unas tienen que ver también con la asociatividad que es propia del campesinado. Y nosotros, en cumplimiento de la misma Constitución, el artículo 103, que nos dice que debemos contribuir a esas organizaciones, generar los espacios para que esas asociaciones comunitarias de distinta procedencia, de distintos orígenes, puedan ejercer sus derechos y libertad de participación, de asociatividad y de movilización, pues es parte de lo que nosotros queremos hacer. Pero el ejercicio de guardia es un ejercicio que tiene todo que ver con la autonomía organizativa de estas comunidades en donde el gobierno y las instituciones no tenemos ninguna injerencia.
Ministra, le saluda William Calderón. Uno de los temores que hemos visto, percibido después de que se ha conocido esta noticia, es el antecedente de cuando llega el presidente Gustavo Petro al poder, donde vimos que hubo varias ocupaciones a la fuerza con hechos de violencia que se dieron principalmente en el norte del departamento del Cauca y en algunas zonas del departamento de Nariño. ¿No corre el riesgo el gobierno de legitimar el uso de la fuerza por parte de estas organizaciones al darles esa posibilidad por decreto? ¿No temen que puedan sentirse empoderadas y generar hechos de violencia en el país?
Mire, doctor Calderón, nosotros desde el gobierno nacional hemos mantenido una constante vigilia y acompañamiento en el norte del Cauca. Apenas inicia gobierno, se instala una mesa para la solución de la conflictividad social del norte del Cauca. Hemos venido liderada por la señora vicepresidenta de la República de manera muy intensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, todas nuestras entidades adscritas en una continua intervención. Tenemos dos mesas especiales para resolver estas tensiones, una que es la mesa de tierras para el diálogo interétnico e intercultural, donde estamos promoviendo la generación del diálogo y la concertación en torno a estas tensiones, que son históricas, además, no son solamente lo último que viene ocurriendo, en donde también hemos encendido las alertas y en donde hemos venido haciendo también un proceso de acompañamiento del sector cañero y de la empresa privada, porque también para este Ministerio de Agricultura la protección de las fincas productivas que hacen comida, que son frutales en esta región, son importantes. Hemos activado todos los mecanismos de manera inmediata con la doctora Claudia del gremio. Mantenemos una continua comunicación y también tenemos una mesa para la productividad y el desarrollo empresarial y económico, donde hemos venido elaborando acuerdos a múltiples voces, ya no solamente con las bases sociales y populares del norte del Cauca, el sector privado, que también...
Ministra...
De tranquilidad a toda la región.
Bueno, mire, ministra, sin estigmatizar ni más faltaba a los campesinos, que por supuesto son muchos, son legítimos y tienen unas peticiones legítimas, pero también tradicionalmente muchas de estas marchas de indígenas, de campesinos, marchas en general, han sido infiltradas por sectores de las disidencias, de la guerrilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a controlar estas infiltraciones?
Bueno, miren, me alegra que haya iniciado su pregunta aclarando que no se va a estigmatizar, pero yo en esto tengo que ser muy reiterativa. El informe de la Comisión de la Verdad hizo un capítulo específico sobre el campesinado como víctima del conflicto armado, porque de las 8,5 millones de víctimas que arrojó este conflicto armado, la mayoría son de origen campesino, y dentro de los repertorios de guerra y de violaciones de derechos humanos que se cometieron en su contra, la Comisión de la Verdad concluyó que el primer repertorio de guerra es estigmatizar al campesinado y ponerlo bajo una lógica del enemigo como parte de la subversión, cuando el campesinado ha sido la principal víctima, ha estado en el centro de los escenarios de guerra, ha sido instrumentalizado, ha sido reclutado forzosamente, ha sido despojado de sus tierras, se encuentra en una situación de desplazamiento donde todavía del Estado no hemos logrado dar soluciones estables y duraderas, en donde sus organizaciones, sus líderes y lideresas fueron perseguidos, judicializados injustamente o asesinados. Entonces, creo que aquí nosotros estamos en un momento de construcción de paz, en un momento de un país que busca reverdecer el agro, en un momento de un país que busca dignificar a ese campesinado que lo ha dado todo para mantener una alimentación sana y estable en nuestro país. El 70% de la producción de la comida que consumimos en Colombia la hacen esas manos campesinas que, contra todo pronóstico y abandono institucional y violencia, han resistido y han permanecido nutriéndonos. Entonces, llegó el momento en que debemos dignificar este campesinado y no podemos tolerar ninguna señalamiento, infiltración o sugerencia, así sea mínima, de que el campesinado está relacionado con la insurgencia. Ahora, el derecho a la movilización y a la organización y a manifestarse y a exigir derechos es algo que el Estado colombiano tiene que atender, acompañar, cultivar y generar una pedagogía de paz en torno a ello.
Muy bonito, pero los campesinos necesitan vías. Necesitan créditos, necesitan maquinaria,
tecnología,
necesitan desarrollo, necesitan salud cerca,
ser
necesitan,
productivos.
Exactamente, eso es lo que necesitan los campesinos, no necesitan una marcha y no necesitan necesariamente más tierras.
El gobierno lo utilice,
necesitan cómo cultivar esas tierras.
Discurso.
Claro que sí, justamente estamos en un momento en el que todo esto confluye con la inversión pública más grande en toda la historia del sector agricultura, en apuestas al fomento productivo, a la innovación, al desarrollo, al crédito, al apoyo a la asociatividad y cooperativismo, al apoyo en la agroindustrialización, en el apoyo a generar capacidades de resiliencia frente al cambio climático. En todo esto estamos. Y yo le doy un ejemplo. Solamente temas de seguros de cosecha. En este país no se entregaban seguros para asegurar la cosecha a los pequeños productores. El año anterior se habían destinado una partida muy pequeña que benefició a 4.000 grandes productores. Este año,
señora ministra,
hicimos, pero déjame contestar, este año hicimos una inversión de 10 veces más en seguros, de que ha beneficiado hasta mitad de este año a más de 64.000 pequeños productores que hoy no van a perder su cosecha ante situación clima o de paros o de cualquier otra situación que se pueda generar. Igual pasa en todo, por primera vez en la historia se hace una inversión tan grande en temas de compras de tierras, de formalización de propiedades.
Ese es el tema, señora ministra, y permítame que
en este momento
porque,
el Ministerio de Transporte
ministra,
sigue ejecutando. No, porque es que ustedes me plantean una pregunta y yo la quiero contestar.
Preguntar, señora ministra,
porque ustedes me preguntan sobre las vías.
Mire,
si ustedes tienen unas preguntas sobre las vías, yo tengo que informar que el Ministerio de Transporte, por primera vez en la historia, viene haciendo una inversión muy grande en caminos veredales, que además los ejecuta a través de jutas de acción comunal, y en esa medida nosotros seguimos aquí atentos en inversiones directas, en soluciones al hambre. Mire, por primera vez vamos a hacer la renovación del 20% de los cultivos cafeteros, estamos haciendo estabilización y aplicación de las fórmulas de estabilización de la leche, estamos generando
Perdón, pues, señora ministra.
No vamos a resolver 100 años de abandono del agro, pero no tengo la menor duda de que a los productores, al campesinado y sobre todo a quienes nos alimentan y desarrollan la tierra, este Estado y este Gobierno Nacional está al servicio de todas sus necesidades.
Señora ministra, déjeme preguntarle una cosa muy precisa, porque tampoco quiero quitarle toda la mañana y le agradezco mucho su tiempo aquí en la FM. En el momento en que haya movilizaciones campesinas que bloqueen carreteras, ¿cómo cambia esto la manera en que las autoridades pueden o no hacerlos retirarse de la vía?
¿Cómo cambia la manera en que, perdónenme?
Este decreto, ¿cómo cambia la manera en que los puedan o no retirar de la vía?
Bueno, nosotros hemos venido diciendo, y creo que esto es importante y el ministro Velasco ha insistido en eso, en este año que se cumplió de gobierno se han dado cero choques o agresiones entre la fuerza pública y las movilizaciones de todo tipo. En este año hemos visto movilizaciones de sectores populares, de sectores productores, de sectores industriales, de sectores políticos, de todo tipo de movilizaciones continuamente. Yo le cuento nuestro diario vivir. Nosotros tenemos un mecanismo de atención urgente a la situación de los llanos. Amanece lloviendo, se abre la vía, hay que limpiarla y bloquean. Todos los días hay bloqueos en la vía del llano, promovido por distintas razones y necesidades. Lo que nosotros hemos priorizado es la vía del diálogo, la vía de la concertación. Nosotros somos un gobierno demócrata que lo ha demostrado, garante de los derechos humanos y de todas las personas, y esto no va a cambiar el desarrollo de un derecho que se ejerce como de la protesta. Aquí podemos darle la tranquilidad a toda la población colombiana que puede ejercer libremente su protesta, y lo que hacemos es generar canales de diálogo que permitan atender y resolver la mayoría de las reclamaciones que se hacen en la movilización son reclamaciones justas, que no titulan tierras que llevan 20 años esperando respuesta, que tienen unas deudas y que hay que aliviarlas, que no les pagan el precio justo y podemos intervenir para poder lograr generar acuerdos y acercamientos comerciales. Lo que queremos, incluso eso es una bondad que tiene estas asambleas populares campesinas, es que es un espacio que se institucionaliza, en donde se puede interlocutar de manera mucho más amplia, mucho más continua, sin tener que ir al calor de una carretera para poder tramitar las reclamaciones sociales justas.
Permítame un instante, porque lo que usted nos está diciendo no es preciso. Julio 13, 2023, campesinos bloquean vía nacional en el Magdalena. Julio 5, 2023, campesinos bloquean vía San Alberto Bucaramanga. Abril 25, 2023, campesinos de la sierra bloquean carretera nacional. Usted con esa respuesta lo primero que nos dice es que eso no ha pasado, cosa que no es cierta. La pregunta que le hice en específico es qué va a pasar cuando bloqueen las vías, pero le quiero adicionar a ver si en esta oportunidad sí me responde, señora ministra. Y es,
permítame terminar la pregunta. Bloqueo de vías todos los días.
Así como, señora ministra, por favor, permítame terminar la pregunta, si es tan amable. Aparte, le amplío la pregunta, ¿qué van a hacer no solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca? Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas.
¿Me podría decir su nombre?
Mi nombre es Luis Carlos Vélez, yo soy el director de la FMDRCN, ministra.
Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales.
Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho eso,
usted acaba de decir que si van a secuestrar a personas.
No, yo no he dicho eso. No, señora ministra.
Aquí han salido a protestar.
Por favor, le pido el favor que no le mienta a la gente y que me respete.
El sector de la
y que no me estigmatice.
Militar.
Usted me está estigmatizando y está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado, señora ministra.
Doctor Vélez, ya se desahogó, tranquilo.
No, yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que usted está haciendo aseveraciones muy peligrosas, señora ministra. Al frente de toda Colombia.
Doctor Vélez, usted es una de las personas que tiene una mayor capacidad de influencia en este país.
Y usted es una de las personas que tiene mayor responsabilidad frente a los colombianos y a todos nosotros en respondernos como es.
Por favor, no ponga mi vida en peligro, señora ministra.
No ponga mi vida en peligro, señora ministra. Porque ese discurso es muy peligroso, señora ministra.
No, el discurso peligroso y quien sí corre riesgo es que una persona tan poderosa como usted, con tanto prestigio...
No, yo soy solamente un periodista.
...que los campesinos que se movilizan en el territorio están cometiendo crímenes.
Señora ministra, yo no he dicho eso y me permite usted para poderla denunciar por injuria y calumnia. Yo no he dicho eso y aquí está el aire. Aquí está el aire. Todos los colombianos están escuchándolo. No, señora ministra, lo que usted acaba de hacer es peligrosísimo. ¿Sabe qué? Vamos a terminar la entrevista acá. No,
oye,
no, señora.
Qué peligro.
No, señora.
Lo que acaba de decir la ministra Luis Carlos es peligrosísimo.
Permítame, Fernando, permítame.
Increíble.
Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Esto no puede pasar. Todos los colombianos lo acaban de oír.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Y les pido, por favor, vuelvo a hacer un llamado.
Ministra,
la Comisión de la Verdad.
Ciérreme la señora ministra, si es tan amable. Gracias. Gracias. Es que esto no es posible.
Discúlpeme
los oyentes con lo que acaba de pasar.
Al director del medio a decir que pone en riesgo la vida de los campesinos.
Yo no dije en ningún momento nada de eso.
Qué señora tan irresponsable.
Y yo
es
no
la
puedo
ministra
permitir
de
que
menor
esto pase.
Ejecución. Es una ministra mediocre que no ejecuta el presupuesto que el presidente Petro le ha puesto. Maneja 17 instituciones.
Es que es gravísimo.
Qué incompetente, Luis Carlos.
O sea, uno le hace unas preguntas y discúlpeme, le pido excusas a la señora ministra de tener que cerrar el micrófono, pero es que esto es toda una consecución de injurias y calumnias contra una persona que le está haciendo unas preguntas. Es que ustedes acaban de oír esto. ¿La señora ministra está ahí? No creo. Después de esto, me parece que es gravísimo. Que usted le haga una pregunta y le diga que usted está diciendo que los campesinos son X, Y, Z. No, discúlpeme.
Lo que pasa es que
en Colombia, es decir, la historia no acaba de empezar, ni empezó ayer, ni empezó el 7 de agosto del año pasado. Nosotros hemos tenido situaciones como estas, hemos vivido marchas, protestas, bloqueos, el país ha estado paralizado en muchas oportunidades. Entonces nosotros tenemos, por supuesto, un contexto que queremos aclarar, pues.
Pero Luis Carlos...
No puede volver a pasar.
Doña Arce, lo que pasa es que es una ministra con un discurso de los años 60, una ministra que argumenta una reforma agraria basada nada más en redistribución de tierra. Una ministra que es la de peor ejecución de este gobierno. Es decir, hicieron una reforma tributaria para que hubiera plata para la inversión social y ha sido incapaz. Punto. Mire, dice su ministerio que va a comprar 3 millones de hectáreas. No ha comprado la tierra, no ha podido organizar la Agencia Nacional de Tierra, y es una señora que sale a decir
con
un discurso
con la gente,
y el, con a pelear con la gente, y además a no dejar, bueno, si es pareja del señor de la Agencia Nacional de Tierras, pues que ella lo aclare, pero el cuento es que ha sido incapaz porque la tierra no se compra con ideas, la tierra se compra con un proceso de revisar unos títulos, de revisar una escritura, de ver cómo se asigna. A ella, por su proceder desde que era funcionaria de Juan Camilo Restrepo, por allá cuando Juan Camilo Restrepo era ministro, su proceder es mucho discurso y poca acción. ¿Y por qué les interesa a Luis Carlos mantener este discurso? Pues porque si cumplen las promesas, pues se les acaba el resentimiento y se les acaba. A ellos les interesa es que haya gente protestando, que salga a invadir, que salga a protestar, pues porque se les acaba el discurso a puertas de unas elecciones. Tremendo esta ministra.
Pero Luis Carlos... Una cosa que además acá no hemos hecho, y esa es la gravedad de la acusación de la ministra, es estigmatizar al movimiento campesino, y eso es algo que nunca ninguna de las preguntas señaló.
Porque si yo empecé diciendo que sin estigmatizar,
exactamente, la
cómo
democracia,
se iba a buscar que no fueran infiltradas estas marchas.
La democracia participativa es un derecho legítimo, y por supuesto que los campesinos tienen el derecho además de asociarse y protestar si es en favor del gobierno o en contra de los gobiernos. Otra cosa es que uno no pueda hacer preguntas legítimas sobre cosas que sí han pasado en Colombia, y es el secuestro de unos policías, un policía y un campesino que murieron en unos hechos muy graves de protestas junto a Emerald Energy, y además que la Guardia Campesina sí estuvo presente en un evento de las disidencias de Iván Mordisco. Si uno no puede preguntar sobre eso, es muy grave.
Si usted no puede preguntar, además, en ningún momento estigmatizando. Si usted no puede preguntar, ¿y qué? Sea una ministra del gobierno, las personas más poderosas que hay en el país, le responden así a un periodista.
Es muy grave.
Imagínese que le responden a una persona cualquiera que no está de acuerdo. Me parece que
nos van a las regiones a decir mentiras.
Gravísimo, grave. Permítame, William, un instante. Déjeme terminar una frase. Es muy grave lo que acaba de ocurrir. Y quiero decirle a la señora ministra, tuve que cerrarla al aire porque me pareció un exabrupto y porque me parece que yo tengo una responsabilidad frente a los oyentes, a los millones de colombianos que nos escuchan, para que tengan la seguridad de lo que sale aquí al aire es verdad y no es mentira, no es fake news. Lo he hecho con Donald Trump y lo seguiré haciendo con personas que dicen mentiras frente al micrófono. Si la maltraté por hacerle eso, lo lamento. Pero nada puede equipararse con decirle a un periodista que está calificando de guerrilleros, delincuentes o asesinos a los campesinos cuando no lo ha hecho. Adelante, y aquí está toda la grabación para que lo escuchen las personas que lo escucharon. Aquí no se le está mintiendo absolutamente a nadie. Lo que acaba de pasar pasó al frente de todo el mundo y ustedes lo escucharon. Ahora sí, don William, por favor, adelante.
Sí, no, solo iba a adicionar, Luis Carlos, que queda en evidencia también que gran parte del gobierno en carteras tan importantes como la de Agricultura, lo vivimos hace poco con la ministra Vélez en Minas, y está ocurriendo en la de Trabajo también, lo que hay son activistas, son personas que llegan al poder no con la intención de administrar para todo un país, sino solo para cierto sector del país. Y adicional a lo grave que ocurrió al aire de cambiar sus palabras, de generar ambigüedad frente a lo que se había preguntado, el gobierno pues debe tener una responsabilidad también clarísima frente a las decisiones que se tomen, porque aquí llegaron al poder por un sector político, pero deben administrar para todo el país. Es muy, muy delicado lo que
ocurrió. Luis Carlos...
Don Juan,
a mí me parece que hay una precisión que es muy importante, que usted la ha hecho y que está en la filosofía de la FMRCN, y es que aquí no hay ningún propósito de estigmatizar a los campesinos. Aquí lo que hay es respeto por los campesinos, por los derechos de los campesinos.
Que no los engañe.
Y lo que es parte de nuestra responsabilidad, por supuesto, es que las cosas se digan como son. Entonces, aceptar que la FM estigmatiza campesinos, pues sería un exabrupto, porque no es verdad, que ese sea el propósito. Y lo que sí ha ocurrido es que después de que se lanzan esas acusaciones contra los medios, lo que se viene es un matoneo brutal contra los medios. Yo creo que ese camino de atribuirles a los medios cosas que no han dicho y leer como si fuera pecaminoso algo que hace parte del rol de los periodistas no está llevándonos por un camino democrático adecuado.
Luis Carlos, un dato final, mire, un dato pues que sobre el tema de las tierras. Lo que pasa es que van a las regiones, van a territorio, como dicen los funcionarios públicos, prometen y generan todo el sesgo, todo el resentimiento de que no les quieren vender las tierras. La ministra Cecilia López habló de manera bastante desubicada que iban a comprar durante los 4 años 3 millones de hectáreas. Esta ministra, con el señor de la Agencia Nacional de Tierras, revisaron 1.5 millones de tierras. ¿Sabe cuánto dice ella, la ministra Jennifer, que han comprado? 28 mil hectáreas. ¿Sabe cuántas dice la Agencia Nacional de Tierras? 33 mil hectáreas. Y si en estos 3 años que les faltan de gobierno quieren comprar 1.5 millones de hectáreas, tienen que hacer negociaciones casi diarias, Luis Carlos, de 2.000 y 3.000 escrituras públicas. Eso es imposible, pero a ellos no les interesa ejecutar y verdaderamente comprar estas tierras, porque hay muchos colombianos que quieren vender sus tierras para solucionar unos problemas de orden de seguridad y de orden público. Es que a ellos lo que no les interesa es que se acabe el discurso y que el cuentico de que van a regalar tierras se cumpla. Ellos en el territorio van y dicen unos discursos y aquí no son capaces de argumentar por qué han sido incapaces de ejecutar el presupuesto y de comprar tierras.
De nuevo, reitero mis excusas a la ministra por cerrar el micrófono, pero lo volvería a hacer 1.000.000 veces si se trata de ponerle un blanco en la espalda a cualquiera de mis compañeros o a mi persona o a cualquier persona en el país, porque el gobierno es el poderoso, no aquellos que hacen preguntas. Son las 7:40.